No tan buenas, gente, y bienvenidos al cuarto episodio de Por si no sabías.
Un podcast dedicado a difundir información nacional e internacional.
Mi nombre es Carlo.
Y yo soy Alessandra.
Y estas son las noticias de la semana. Uf, está potente la situación ahorita.
En el país, la verdad que sí.
Y en el mundo
Es muy, muy
también.
fuerte.
Sí, está todo muy fuerte últimamente. Hoy día va a ser una edición especial, un toque mucho más seria por todos los temas que vamos a estar
Mucho más
tratando. Así
tristes.
que, gente, pausa comercial para decirles que de hecho sí hicimos bromas cuando no debíamos hacerlo. Entonces, una disculpa de antemano. Y perdón si es que los audios suenan medio raros. No sé qué pasó cuando grabamos el episodio. Espero que igual lo hayan podido disfrutar y bueno, sigan escuchando. Me
Mucho
gustaría
más
preguntarte
tristes.
qué tal estás, Alessandra.
En lo que vale, estoy bien. La verdad es que la situación también en Piura es muy tranquila, entre comillas. No he visto muchas movilizaciones, más
Sí,
que todo en
más
Lima
que
y
todo en Lima.
en las ciudades de sur, pero sí, tranquila y bueno, para informar.
Bueno, gente, como es un episodio especial, con todo lo que está pasando con el Perú, vamos a tener que cambiar algunas cosas. Y es que hoy día van a ser primero las noticias nacionales y luego las internacionales. Así es que, Alessandra, vas con todo.
Muy bien. ¿Cómo está la situación del país? 54 muertos, 105 vías bloqueadas en todo el Perú, la toma de Lima y el enfrentamiento casi entre Lima y provincias. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la marcha de los cuatro suyos o la toma de Lima, que se llevó a cabo ayer jueves 19 de 2023. Como bien saben, un poco de contexto al inicio y después ya pasamos a las noticias más importantes. En diciembre de 2022 se llevó a cabo el primer encuentro macrorregional de organizaciones sociales rumbo al paro nacional. Esto anunció la movilización masiva que tendría lugar en la capital, que como ya sabemos se llevó a cabo ayer. Y en dicha asamblea aparecieron, bueno, participaron 55 dirigentes de regiones del sur del país. Parte de las noticias que hemos recibido esta semana es la llegada en caravanas de los manifestantes de regiones como La Libertad, Cusco, Arequipa y Puno para unirse a esta gran marcha o la toma de Lima. Como bien sabemos y hemos repetido en los últimos episodios, las demandas de estos manifestantes van desde una nueva constitución, la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Un punto importante es que dichas manifestaciones pudieran tornarse violentas, según lo dijo el ministro de Trabajo, por lo que se ordenó que las personas tuvieran un trabajo remoto en la medida posible, debido a que podrían ser desmedidas las acciones de la policía. Hablando un poco más sobre la movilización hacia la capital, la Universidad Nacional de Ingeniería, o la UNI, abrió sus puertas. Puertas a los manifestantes de otras universidades, como la Universidad San Antonio Abad del Cusco, y esta decisión fue respaldada por el mismo rector de la universidad. Por otro lado, en la Universidad Mayor de San Marcos, manifestantes habrían tomado la puerta número 3 para también acoger a los manifestantes y víveres. Sin embargo, esta decisión no fue aprobada por las autoridades de la universidad y no habrían brindado el permiso adecuado para ello. Cabe resaltar también que ayer se llevó a cabo hasta las 11 de la noche la marcha de los cuatro suyos. Hubo un incendio cerca de la Plaza San Martín. Hay muchos rumores de que fue causado por bombas lacrimógenas y debido al material de que están hechas las casas de los alrededores, que es súper inflamable, es que el fuego pues, se consumió más rápido. Y por tanto hubo mucha gente, muchas familias que quedan sin hogar momentáneamente. Otro punto importante es que esta toma de Lima o esta marcha no solo se llevó a cabo en la capital, sino también en diferentes partes del Perú, como las mismas ciudades que han estado en el ojo del huracán en estos últimos meses, como Juliaca y otras provincias de La Libertad. Bueno, eso ha sido como un poco sobre lo que ha pasado referente a las protestas. No ha habido mucho avance, como pueden ver. En sí, hay poco diálogo entre los manifestantes y el gobierno. Hay muchas vías bloqueadas, lo que trae problemas para la movilización de las personas y lo que ha causado también muchas muertes a la larga. Hay también represión policial y en sí, la situación sigue en una pausa. Luego de esto, hay otra noticia un poco más opacada por todas estas polémicas, el cual es la polémica de la vacuna bivalente. Según las noticias de Andina, Perú cuenta con medio millón de dosis de la vacuna bivalente. Esta vacuna contiene dos antígenos diferentes, uno contra la cepa del COVID-19 y otro contra la variante Omicron. Esto en sí permitiría combatir mejor los linajes que surgen del COVID-19. La polémica, muy opacada por las protestas, se refiere a la negligencia médica grave causada por la inestabilidad en el Ministerio de Salud. Como bien hemos sabido, en los últimos meses no ha habido un responsable debido a la gran cantidad de ministros que ha habido en los últimos meses. Las vacunas bivalentes habrían llegado el año pasado y el ministro actual no habría estado enterado de ello por los que se mantuvieron en el almacén. Esto es, bueno, muy peligroso debido a que esas vacunas cuentan con una fecha de vencimiento. Incidentes así pueden ser mortales para las personas que se vacunen, ya que no hay una adecuada administración de los medicamentos. Y ahora sería todo.
Ala, siento que no han sido muchas noticias, pero ha sido algo que, o sea, muy fuerte, que se ha llevado a cabo por mucho tiempo, ¿no crees?
Claro, es una situación prolongada ya a este punto.
Sí, o sea, sí he visto que hubo bastantes incendios, sobre todo a la de la casona.
Claro.
Una de 1930 que fue quemada. Y por lo menos a mí lo que me duele es que destruyen arquitectura colonial, porque a mí me gusta la arquitectura colonial. Pero yo, por otro lado, siento que las vidas que se están perdiendo los protestantes y como que todo el conflicto armado que está habiendo de los policías en contra de los manifestantes, desde el 2021 que comenzaron a ver las protestas por el Perú, se notaba que había una clara diferencia entre el abuso de poder de los policías con los manifestantes, y ahorita se está notando otra vez. Todo se está dando porque el Congreso no se quiere ir, porque Dina Boluarte se quiere quedar ahí. Bueno, también por otro lado es que hacer las elecciones ahorita cuesta, sería muy rápido.
Muy inestable. Ayer literalmente Dina Boluarte hizo su mensaje a la nación a las 9 de la noche y lo único que dijo fue soporte.
No, pero está muy fuerte todo, es que no hay, siento que ya no hay salida, hay que esperar a lo que pueda haber, porque por todos lados vamos a salir como heridos, por así decirlo. Entonces está fuerte
la situación. Esperemos que lleguen al diálogo, es lo que más próximo se encuentra, y pues que no escale también a una posible guerra civil, que es lo que obviamente no buscamos.
Así es. Cuéntame más de la vacuna, yo no sabía acerca de la vacuna.
Sí, es una vacuna que literalmente llegó el año pasado. Y ahorita están recién vacunando no solo al personal de salud, sino también a personas mayores de 60 años con pues enfermedades ya muy avanzadas para que puedan estar protegidos al menos contra el COVID y el Omicron. En sí, debido a toda esa inestabilidad política, es muy común que ese tipo de casos se presenten. Y es que, como tú sabes, cuando un ministro pasa a otro, ese nuevo ministro tiene que informarse de todo lo que está pasando, todito, todito. Y eso, pues, a veces puede ir unas cosas de la mano, otro no cuenta todo por completo, hay cosas muy en proceso de finalización, y es común. Lo malo es que después, cosas como pastillas vencidas o vacunas de la misma forma pueden ser peligrosas para las personas.
Y, o sea, es que sí también es un proceso como que difícil. Y siento que se debió informar desde antes, porque imagínate, el personal de salud de los hospitales ha sido el más afectado por el COVID y el Omicron. Entonces, como que por esa parte sí se puede entender la molestia de varias personas.
Exacto.
Escucha, y ahora sí, comenzando a hablar de las noticias internacionales con respecto a estos temas que también son fuertes, vamos a comenzar a hablar con el caso de Alec Baldwin. Este caso llegó a un acuerdo. El 19 de enero se dio a conocer que el actor de Beetlejuice, Alec Baldwin, sería acusado por homicidio involuntario hacia una de sus compañeras de trabajo. Para ponerlos más en contexto, Baldwin es un actor que estaba trabajando en una película llamada Rust en el 2021 en Nuevo México. En esta película se iban a utilizar armas de utilería como en varias películas de acción. El problema viene como cuando el director asistente de la película, Dave Halls, le entrega un arma a Baldwin y le indica que era una pistola fría, lo que quería decir que no tenía ningún tipo de munición y era seguro usarla. Cabe aclarar que la frase de pistola fría es muy usada en el mundo del cine, por lo que no pudo haber confusión de palabra. Sin embargo, en los ensayos de la escena en donde el arma se iba a utilizar, Baldwin dispara y sale una munición impactando en la directora de fotografía llamada Alaina Hutchins, quien debido a esta herida no pudo sobrevivir. Esto en el 2021 se hizo un gran problema. No sé si recuerdan que de este incidente se habló mucho en su momento, pero no llegó más allá. Pero esto se vuelve a traer a colación, ya que hace poco se dio a conocer que Baldwin y la familia de Alaina Hutchins llegaron a un acuerdo monetario, por así decirlo, para no seguir con los cargos de homicidio involuntario. Ante esta resolución, Baldwin se ha mantenido al margen, aclarando que todo fue un trágico accidente y que las grabaciones de la película Rose volverían a reanudarse a fines de este mes. Ahora sí, pasando a otras noticias, el accidente de helicóptero al lado de una guardería en Kiev deja sin vida a 14 personas, incluyendo a un ministro de Ucrania y un niño. El 18 de enero se reportó que un helicóptero que llevaba a 9 pasajeros cayó en una zona militar conflictiva de Ucrania, matando a todos los que estaban adentro y a su vez dejando a 25 personas graves que tuvieron que ir al hospital de urgencia. Dentro del helicóptero se encontraba el ministro de Interior Denis Monastyrsky, el cual viajaba con su primer viceministro y el secretario de Estado. Debido a que este hecho se llevó cerca de una zona conflictiva y teniendo en cuenta el problema que he estado habiendo estos últimos meses, muchas personas piensan que este hecho se debió a toda la guerra que está pasando con Rusia y Ucrania, por el humo y los riesgos que se han estado viendo. Lastimosamente no podemos estar seguros de si esta fue la razón exacta, pero de lo que sí podemos estar seguros es que volvieron a ocurrir muertes de inocentes. En otra noticia también tenemos el fallecimiento de la mujer más longeva del mundo. El 18 de enero se reveló que después de unos 118 largos años, Lucille Random, más conocida como la hermana André, falleció a causas naturales mientras dormía. Ella había sido la mujer más longeva en tener un registro y la segunda mujer más longeva en los récords Guinness. Lucille sobrevivió a la pandemia, a la Primera y Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Fría y un montón de hechos históricos más de los que pudo ser testigo. Sus compañeros y cuidadores revelaron que aunque no podía ver ni caminar, a ella le gustaba mucho cuidar de la gente y hablar con ellos, a pesar de todas las dificultades que tenían. Y para terminar esta nota, quiero decir una frase que a Luz le gustaba mucho decir: la gente debería ayudarse y amarse en lugar de odiarse. Si compartiéramos todo, las cosas irían mucho mejor. Y como última noticia tengo que Japón ahora es el país más endeudado del mundo. Hace poco se dio a conocer que la deuda de Japón sobrepasa los 9.000.2 millones de dólares, lo que lo convierte en un 266% de su PBI. Esto se debe a que el país lleva décadas impulsando el gasto interno para mantener su economía en marcha. Y ahora las personas japonesas dicen que para amortiguar el impacto de estos eventos y mantener el presupuesto anual en educación, sanidad o defensa, Japón, como la mayoría de los países del mundo, debería vender más bonos que financie sus gastos, es decir, colocar su deuda en los mercados internacionales con la promesa de devolverla al inversor en su totalidad con un pequeño beneficio en el futuro. En otras palabras, pedir limosna y luego como que devolver el dinero. Esas son las noticias que he podido tener del mundo internacional. También están potentes, están muy muy potentes.
Wow, muy potente la situación en todo el mundo, ¿eh? Desde Estados Unidos hasta Japón. La noticia de Baldwin me sorprende bastante. Es un actor que conozco, entonces me sorprende mucho cómo es que pueden pasar ese tipo de accidentes en al menos un set. Bueno, un homicidio involuntario suena muy complicado de manejar, ¿no? Entonces, todo el dolor de la familia y la culpabilidad debe ser tremendo. Eso también ha aumentado, bueno, en las noticias de que, bueno, la situación de Ucrania y Rusia, ¿no? Que sigue siendo bastante penosa. Es algo muy político que también, no sé, obviamente no se compara con lo que sucede porque son situaciones políticas pero que sobrepasan y van entre países. Pero es impresionante cómo ha seguido, ¿ah? ¿Eh? Porque lleva meses, más de 5 meses.
Sí, y lo que podemos comparar con lo que está pasando en Perú es que hay muertos de inocentes y heridos que no deberían ser heridos tampoco.
Exacto, o sea, gente que no tiene nada que ver con la situación, que deberían verse solo entre los dirigentes. Claro. Y terminan siendo los más afectados de todo. Bueno, entonces esperamos que la situación mejore, ¿no? Eso es lo único que podemos desear en realidad, que haya más tranquilidad. Muy hippie en nuestra parte, pero la paz.
Bueno, esperemos que por lo menos el Perú pase. Esperemos que las familias ucranianas puedan sentir seguras próximamente.
Exacto.
Igual con respecto a todo, siento que el mundo está como que ahorita está potente la situación.
Japón también está mal porque eso conlleva una pobreza también con lo de su PBI. Y es muy gracioso ya porque Japón es generalmente un país rico.
Cuando vienes de Japón suele especial de tecnología, así como que estabilidad.
Exacto, en animes.
Claro. Pero hay un mantra también. Entonces,
y cómo manejas economía es un punto muy importante porque para llegar a ese punto está potente.
Bastante, sí. Bueno, gente, estas fueron todas las noticias. Disculpen si no hubieron muchos chistes o estuvo potente esta semana.
Sí, muy triste como para hacer chistes.
Sí. Recuerden que ya tenemos Instagram, por si no sabías, podcast en Instagram.
Ajá.
Y bueno, nada.
Y gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar.
Escucharnos, porque nos están sintonizando más, ¿sabes?
Sí, es muy bonito. Nos alegra el corazón.
Y bueno, nada. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
bueno, gente, antes de que se puedan ir y acabar el episodio, les recuerdo que también tenemos Instagram, que se lo acabamos de decir hace rato, y ahí es donde pueden decirnos todas las noticias que ustedes quieran o de los temas que quieren que hablemos. Y bueno, nada, gracias por haber visto el episodio y nos vemos la semana que viene.